¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Psycho Geek, nueva semana. Mi nombre es Hernán Godoy y, por supuesto, este programa no se hace solo, no lo hago yo. De hecho, yo no hago casi nada más que esto. Me acompañan mis amigos Álvaro Guerrero y Francisco Bravo. ¿Cómo están, chicos?
Súper bien.
Bien.
Maravilloso.
Otra semana más, bien.
Otra semana más en Psycho Geek. Y, como ustedes ven, nos acompaña una invitada de lujo esta semana. Ella es profesora, tarotista, panelista del exitoso programa de astrología Astroamigas, Jimena Rojas. Un gusto, bienvenida, gracias por venir. ¿Cómo estás?
Estoy regio, como les había contado también, y le he contado a todo el mundo. Hoy día, sé que era día de trabajo y me levanté temprano y me duché corriendo, hice todas las cosas que dije, uy, ahora sí que vamos a trabajar, me conecté a la hora, cosa que nunca hago. Estaba orgullosa de mí misma. Sí, y no era día del trabajo, así que eso, esa es mi historia.
Sí, es verdad que todos los días como que se parecen un poco y a veces como que a uno se le olvida cuál es cuál.
Sí, y agradezco esta invitación también.
Gracias a ti por aceptarla. Honrado de tenerte.
Es que no quiero ir, no me interesa.
No me interesa. Bueno, chicos, la pregunta para comenzar esta amena conversación, que se la hemos hecho a todas las invitadas que hemos tenido en este ciclo de charlas a mujeres bacanes, le quería preguntar a Jimena, ¿cómo fue tu experiencia en el colegio?
Fue compleja.
¿Sí?
Fue compleja cuando fui a escolar, sí. No tengo buenos recuerdos, lo único que agradezco fueron a mis profesores, que me gustaba mucho aprender de ellos, pero con mis compañeros me llevaba bastante mal. Y como que por fin hice amigos cuando iba como en primero o segundo medio, pero el resto para atrás estaba compleja la cosa.
Sí, suele pasar.
Así que...
¿Por qué te llamas con tus compañeros?
Sí, no, me encontraban rara, como que eso era lo que más me decían. No le gustaba juntarse conmigo. Ay, como ya se puso terrible. No le gustaba juntarse conmigo. No me invitaban a sus cumpleaños. Me negaban una goma cuando se las pedía. Y siempre se detiene. No, que no te quiero pasar.
Wow.
¿Pero por qué? Pero no sé. Ya estoy trabajando acá hace muchos años de terapia.
Lo de los cumpleaños era un tema. Igual me acuerdo cuando era chico y de repente sabía que iba a haber un cumpleaños y te habían dicho que estabas invitado o si querías ir. Y era como,
Me pasó en los cumpleaños, o sea, de los populares. Los populares hacían fiesta y no invitaban. No.
Yo lo asumía. Yo ya asumía que no me iban a invitar. Entonces como que nunca me preparé. Y era raro que me invitaran.
Sí, era raro.
Ah, entonces
sí.
Estamos todos ponía... en la misma.
Sí, estamos así que tranqui, sí, somos todos unos raros.
Estupendo.
Sí.
Lo peor es que yo no me podía desquitar haciendo un cumpleaños invitando gente, porque en febrero nunca hay nadie. Entonces
me pasaba lo mismo.
Sí, de esos que no pueden celebrar su cumpleaños porque, o sea, no pueden celebrarlo con la gente porque todos están de vacaciones.
Todos se van de vacaciones, sí.
¿Y ahora sí, Acuario? No, bueno.
Qué ironía que ahora todo... Nadie celebró su cumpleaños excepto ustedes, por lo de enero y febrero.
Sí.
La venganza.
Pero sabéis que ahora igual me pasa. Mis amigos de todos modos están de vacaciones en esa fecha.
Oh.
O sea, es lo mismo, más de lo mismo.
A mí me ha pasado que, como que, claro, cuando estaba como en el colegio estudiando, como que sí, pues mis compañeros como que todos iban de vacaciones enero y febrero. Pero ahora, sí, como que mis amigos ya no salen de vacaciones, como que tienen que seguir trabajando. Como,
oh, entonces, sí.
Como que están todos acá.
Es cierto.
Sí.
El mundo entonces, adulto no tiene las garantías de la,
es verdad.
De la adolescencia.
Ese triste, ese triste momento en que te das cuenta que no hay que tener más vacaciones.
Sí. Que esa semana, esos dos meses gloriosos de enero y febrero se perdieron para siempre.
Sí.
Y excepto para los profesores, fíjense. Miren, qué manera de habernos quejado de lleno todos los profesores, los sueldos son bajos. No, tenemos vacaciones, dos meses nos quejamos de lleno. Bueno, no nos quejábamos, pero yo ya no estoy ejerciendo este año.
Pero lo hacía en su momento.
Sí, trabajé 6 años de profesora.
¿Profe de qué?
Se dio una oportunidad y me salió un rato. De artes visuales en educación media, de profesora de media.
Recuerdo
que justo habíamos hablado de las artes.
De artes visuales en el capítulo con Sofía. Y sí, tenemos otra cosa común, que todos los que estábamos ese día tenemos magros recuerdos con las artes visuales. Como que no era
pero ¿por qué?
Un ramo muy querido, la verdad. En mi caso era porque se basaba principalmente en que el profe exponía toda la semana un estilo distinto y el que tenía mejor nota era el que se parecía más, ¿cachai? Por ejemplo, el puntillismo. El que hacía la hueá más bonita o más parecía a la copia que él traía, la fotocopia que él traía, era un 7, ¿cachai? El otro de ahí para abajo.
No, eso es un despropósito.
Sí, pues, no sé, no. Por ejemplo, hoy vamos a ver perspectiva, ya 15 minutos de clase perspectiva, después salgan a la sala y dibujen la fachada del colegio. Y bueno, me enseñaste con suerte 10 minutos cómo voy a hacer una hueá parecida.
Esa es la clase. Sí, extremo, ¿cachai? El tema de la perspectiva. Siento que cuando explicaba eso, que a todo esto no existe una unidad de perspectiva, yo la enchufaba igual, así como ya, vamos a ver perspectiva. Los cabros nos decían, pero no se supone que arte es fácil, así como, ¿por qué? ¡Me cambio música, profe! Y yo, ¡no! ¡Quédense! ¡No me dejen!
Yo fui uno de esos desertores que me cambió música.
¡Traidor!
Yo fui un desertor. Pero es que no me gustaba la concepción de tener que cortar papelitos 15 clases seguidas y teselar un cuadrado gigante entre 20 compañeros. Y esa era mi clase de arte. Entonces era como...
Es que bueno, hay cosas muy interesantes igual dentro de esos ejercicios, pero es como una vez a la semana.
Sí,
es imposible como desarrollar un proyecto porque te va a durar un mes y ahí colapsan. ¿Cómo voy a estar un mes haciendo esto mismo? En cambio, si fuera como más seguido, igual podría variar y desarrollar a largo plazo habilidades y como concepciones de entrenar la vista, de cultura visual, mucho más interesante que una vez a la semana. Y más encima, como es electivo, o te niegan las estructuras musicales, como la concepción musical, o te niegan las artes visuales. No es que está prohibido en tu vida, pero dentro del sistema escolar igual hay una validación de esos temas, entonces el chancho está mal pelado, como
sí,
le dicen.
Sí, lamentablemente. Solamente se dedican a la matemática y al lenguaje, el otro, y la ciencia, claro. El otro, chao.
Es súper difícil enseñar artes visuales. Como que yo no soy profe, pero sí he hecho clases como de dibujo y de cómic, ¿sí? Y claro, como que me he visto en la posición de tener que enseñar perspectiva, tener que enseñar figura humana, tener que, como, no sé, enseñar o hacer ejercicios de trazos que tienden a ser como medios tediosos. Entonces, claro, poder como introducir a una persona a esta área del conocimiento sin que suene tedioso,
o que no se aburran, ¿cachai?
Claro, quitándole los prejuicios en realidad, porque sí. La gente tiene muchos prejuicios con respecto a las artes y al dibujo. Entonces, es bien complicado, claro, como que muchos piensan que el arte es como la volada y nada, como que no entienden que hay reglas y hay cosas que aprender. Pero bueno.
Claro que hay trabajo y hay práctica y hay sistematización, que claro, son procesos largos y que no es solamente como la idea del artista genio que nace con estas habilidades y le salen de manera fluida y natural sin necesidad de practicar nada. Entonces esos conceptos son súper complejos de introducir, aunque hagáis clases, pues ya tomaba alumnos de séptimo básico y como que salían hasta cuarto medio, y en todo ese proceso, pucha que era complicado. Como hasta mis propios jefes me decían, ya Jimenita, porque me trataban de Jimenita, ya Jimenita, si usted le entregan un trabajo, un 6. Solamente, así nomás, así como ya, listo, entregado, un 6.
El mínimo un 6.
Pero, ¿cómo? A ver.
A ver, ¿qué pasó aquí?
Sí, pelea, ya hasta me peleé, me salí ahí mi martes.
No, está bien.
En cuadratura Plutón y me empecé a pelear con profesores porque ya es como ya, párenla. Me acuerdo una profe que se me acercó y me dijo, oye, te tengo un estante con materiales porque vi que pusiste mucho rojo en la primera actividad y arte fácil, porque hay rojo. Yo, a ver. te agradezco mucho el mueble con materiales, primera cosa, pero segunda cosa, tú no vas a venir a invalidar mi trabajo.
No recuerdo haberte preguntado y qué le he dicho.
Y al final dije, y aparte estamos en recreo y quiero ir a tomarme un tecito, así que no voy a seguir con esta conversación. Permiso. Si quieres te quedas cerrando la sala, pero yo me voy.
Muy bien.
Y la vieja así, ¡ah! ¡Pero por favor!
Muy bien.
Es verdad, eso también pasa a otros profesores y incluso alumnos mismos. Yo creo que es parte de la poca valoración que se le da a la arte de tratarlo como el ramo para subir
el promedio,
las notas y todo. Claro. Claro. Yo recuerdo mucho, tenía un compañero que era de estos de 7 casi en todas las pruebas. Promedio perfecto en todo.
No faltan.
Y una clase de música en que no me acuerdo por qué fue que estaba haciendo la hueá pésimo. Pero pésimo. Y era evidente que no se podía sacar un 7. Y me acuerdo que mi profe de música era, pero estaba saltando de que era la primera persona que le iba a poner como bajo un 5.
Se estaba frotando las manos.
Ah, pero...
Qué frustrante igual. Ser un adulto así, me voy a vengar de este niño de mi vida llena de frustraciones.
No, yo creo que era feliz. Cuando iba a poner la nota en el libro, dijo, Matías, no voy a decir el nombre. Es que poner Matías.
Ya.
Te voy a poner un 5. Lo siento, pero te va a bajar el promedio. Ya. Él así, ¡oh!
Sí.
Tan importante, a veces que le dan las notas.
Bueno, otro gran problema, la importancia de una nota, en vez de aprender algo.
Sí,
es verdad.
Y aparte de adulto, ¿qué vaya a llegar así a la universidad o a pedir un, no sé, un posgrado, lo que queráis? O decir, no, es que yo salí con promedio 7 de música. Sí.
O en la pega, ¿cachai? No, nadie te va a preguntar.
Matemática fue muy bueno.
Mira, para lo único que sirve la beca, como... es para las becas, para eso sirven. Sirven para las becas, las notas, pero...
En la universidad, pero en el colegio.
Ah, no, nada.
Mira, esto es lo otro, Cuando uno sale al mundo laboral, te das cuenta lo inútil que fueron muchas cosas en el colegio.
Sí.
Entre eso las notas, muchos contenidos, incluso a veces ramos.
El trinomio cuadrado perfecto. El álgebra.
Todo subrayadito con rojo, ¿eh?
Sí, por favor, sí.
Yo tenía 2 páginas de anotaciones positivas. ¡Ah!
O en la universidad yo voy a llamar a mi apoderado, esto pues, no va a quedar así, no voy a saber qué está pasando.
Terrible.
Que a veces los alumnos te dicen esas cosas, no, yo voy a llamar a mi apoderado, esto no se va a quedar así.
Llámelo.
Sí, por cosas así, no, este rojo no va, yo voy a llamar a mi apoderado, usted me tiene mala. ¿Quién te va a tener mala si tú eres un niño? Quiero que te vaya bien, pero no te voy a regalar las notas.
Bájate de tu pony de 3 metros, o sea, ¿qué onda?
No, a grito pelado. ¡A mí no me gusta arte! ¡No me puede poner un 3!
Oye, yo en primero medio di examen en arte. Así de bajas notas tenía. En primero medio.
¿Y tú? Pues que era una persona igual como vinculada, como sensible a las artes.
Sí, no, pero fue en primero medio nomás. Que llegué como a cambio de ciudad, caché, como adaptarse al nuevo establecimiento, como que me fue mal en todas las weas, me fue mal. Después como que mejoré, pero...
Suele pasar.
Sí, suele pasar. Pero, no, bien. Quiero decir...
No, que quería... Hay un tema interesante con respecto también como a cómo los alumnos ven o entienden el arte, que la Jime como que mencionó, que precisamente es como esta idea de que básicamente los genios como que se les hace muy fácil dibujar. Por ejemplo, que como que, no sé, Da Vinci nació haciendo la figura humana perfecta. ¿Sí? Como que esa idea del genio, y en todo ámbito, así la literatura, la música, así como esa idea de que el genio nace como... sabiéndolo todo, es algo que hay que erradicar definitivamente. Así como que hasta los personajes más secos en la historia tuvieron que trabajar arduamente para llegar al nivel en el que pudieron llegar. Incluso como, ahí es un poco malo que yo lo diga, pero incluso sacrificando su salud mental. en muchos de los casos.
Sí.
Pero claro, como que no se entiende que no sé, pues para que Pollock haya llegado donde llegó, tuvo que seguir un camino muy arduo de trabajo y de constancia. Y así todos, desde el, todos los escritores, todos los poetas, todos los pintores, todos los músicos, llegaron donde llegaron como con constancia y trabajo. Y por eso se les llamó genios, no porque hayan nacido,
claro,
con el talento.
No, y
sí, pero uno no, disculpa.
No, por favor. Usted es la invitada, usted tiene la palabra, usted manda hoy día.
Ay, uno no puede negar que hay gente que efectivamente es virtuosa, pero no por eso no va a trabajar, y la claro, persona que no haya nacido así con esas habilidades naturales no puede trabajar y ir avanzando. Así es como, yo siempre se lo asociaba a los futbolistas, porque los cabros eran muy del fútbol. Como, digámoslo, los que están en la selección probablemente eran muy buenos, pero no por eso dejan de entrenar. Y asimismo, las olimpiadas, los que ganan, se hacen bolsa trabajando. Entonces yo le decía a los chiquillos que les va bien, como que ustedes ven que dibujan bien, entre comillas, porque quizás son más miméticos en su... O tienen un estilo, es porque practican todo el día, y están todo el día con su croquera, y ustedes no pueden esperar de que el ejercicio salga de inmediato, y que la primera idea sea la más óptima. Hay que ir desarrollando, para eso está esta clase, y la próxima va a ser y todo así con como mirada vacía. Una mirada vacía de reojo con el celular, así, brillándole, como, no sé, como brillándole la pera, brillo, porque estaba claro. Y como, ya, pues chiquita, por favor.
No, en la clase de arte también se ve eso, la frustración, que por ejemplo el de al lado, no sé, dibuja un poquito más mejor y, no me sale esta weá, no lo hago, me aburrí, ¿cachai? Y no es así, porque a lo mejor, como dice la Jime, como dice el Pancho, la persona que está al lado que dibuja bien, quizá dibuja desde chico, ¿cachai? O no sé, o lo hace constantemente. No hay que mirarse, compararse con el de al lado para hacer estas cosas, sobre todo con el arte que es tan así.
Y aparte, como dibujo centrista, porque el arte no es exclusivamente dibujar.
Claro.
O sea, dibujar puede ser un esqueleto dentro de todo, porque te enseña estructura, perspectiva, todo eso, pero también está el arte textil, está la fotografía, está la escultura, está la cerámica, hay como, y no encerrarse en una sola disciplina, puede uno ir dando vueltas, las instalaciones, las artes mediales, es un proceso de la creación que es algo inherente al ser humano, el simbolizar. Y creo que eso es también el arte, y ojalá lo vieran de esa manera en todos lados. Ah, sí, Mau, es más sensible. No puedo parar.
Ahora que el Hernán mencionaba lo de comparativa cuando uno es muy chico, eso afecta a caleta. Entonces, ahora me estaba acordando, cuando iba en el otro colegio, en la básica, que era mucho más artístico el colegio, nosotros trabajamos con greda en una clase. Y se partía con la greda. Se partía haciendo figuras geométricas, después se hizo, por decirlo, un toro o un león, y después se iban pasando como otras cosas, y se pasaba como figura humana. Y yo me acuerdo que yo estaba en el grupo de mis amigos que éramos los menos capaces con la greda, podríamos decir. Y había un grupo de compañeros que eran secos. Y estamos hablando de niños de séptimo o sexto básico. Entonces yo, haciendo recién el cuadrado, se me secaba la greda, se me desarmaba, y miraba enfrente y me vivo haciendo una estructura humana espectacular. En una clase, claro.
Y lapidada, sí, lapidada en greda.
Llegaba mi profe con una de estas tablas, era como una paleta de tenis, o sea, de ping-pong. Y agarraba tu pedazo de cera, o sea, de greda que estaba seco, pa, 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 y le echaba agua y te lo devolvía. Y uno que había estado una hora tratando de hacer un círculo y te lo
sacaste.
Y tenía ya.
Después la paleta y de vuelta al profesor. ¡Oh! Listo, quedó regio.
Ay, qué terrible.
Sí. Complicado el arte. Igual, En esta semana igual se viralizó una foto de un niñito que estaba como llorando en las clases online, no sé si la vieron, que estaba como sentado frente a un computador y estaba llorando. De pura frustración porque no aprendía o no le salía lo que le estaban explicando. Igual es súper, no sé, complicado eso.
Yo creo que todos hemos pasado por eso. Sí. Hemos pasado por esa frustración en algún ramo de no entender o que te sacaste una mala nota o que no pudiste como entender una materia simplemente. Y eso es lo otro, como esta fijación por la especialización en el colegio. Porque te especialices, que seas matemático, que seas biólogo, que seas humanista. Que si te gusta el dibujo, ya, el dibujo. Si te gusta la matemática, ya, las matemáticas. Y no podía hacer ambas, como que, o no te puede gustar castellano y ciencias naturales, o qué sé yo, como que esa cosa de como que te van encasillando y solo podía hacer eso, y como que no sirviera y para nada más. Eso también creo que es una de las cosas que hay que cambiar mucho, como que podemos aprender muchas cosas distintas.
Que seamos integrales.
Claro,
la interdisciplinariedad, que es algo que cuesta harto, porque los colegios en general no tienen espacio para que los profesores se comuniquen entre sí, espacios laborales, porque uno igual se ve, toma desayuno juntos, no me trae la talla, pero no es el espacio ideal para ponerte de acuerdo en cómo cruzar las materias, reconocer cuáles son los contenidos que tienen relación entre sí. Entonces pasa esto que dice el Pancho, la asignaturización, que es como hay una asignatura y es así cerrada, hermética, y tú no puedes ver la relación de los contenidos que son aprendizajes transversales, se pierden y todo pierde lógica y el colegio se vuelve algo tedioso. Y más encima estar sentado 85.000 horas mirando para el frente, y después toca la clase de arte, que es como más, entre comillas, light, porque puedes trabajar en como efecto taller. ¿Qué a la cagada? Pues si están no desesperados por moverse. Empiezan a correr, y uno dice, ¿qué está pasando? Y después ve al mismo niño sentado regio en una clase de historia, y me está agarrando el pelo, me estás viendo las canillas, que te puedes portar bien. ¿Qué? ¿Esto es personal?
No. Sí, la clase de arte pasa eso sobre todo. Oh, es como la clase de más relajada, por decirlo, para los alumnos. Y al final no hacen los trabajos, empiezan a tirar las cosas. Oye, a tirar los papeles, no sé.
Como baba.
Claro, esos papeles no eran para eso, eran para hacer otras cosas.
Imaginé al nano con esto construido.
No, jamás.
Como una cerbatana artesanal de lápiz Bic.
Yo era el blanco de esa cerbatana.
No. Uy, me acordé eso de que contaba sobre la greda. Yo tengo una pésima experiencia con la greda siendo profesora. Hicimos vaciado en un ejercicio. Tenía un ayudante, o sea, no ayudante, tenía una practicante que era escultora. Entonces ella me dijo, no, esto es muy sencillo, lo hacía con niños de prekinder y estábamos con niños de séptimo. Entonces, por ejemplo, tienes 2 kilos de greda, metes la mano, después le echas yeso cuando líquido, se seca, sacas la greda y te queda el vaciado. Y maravilloso, muy sencillo y como que ven cosas distintas. Y estábamos en eso cuando me empezaban a pedir permiso para ir al baño y yo, obvio, si estaba cochino. Y no me van a creer que llevaron el kilo de greda, mancharon el baño, lo tiraron al guardia. Y de repente llega un cabro de primero medio y me dice, profe, ¿puede venir? Y dice, sí, el baño está horrendo.
Así como simulando caquita, una cosa así.
Exacto, y como que con las manos marcaron las paredes, así. Y la chiquilla, la asistente del aseo, llegó llorando a la sala. Y yo llamé a la dirección, al inspector general, al de convivencia, y bueno, nadie aceptó nada, aunque yo siempre supe quiénes eran. Y no, terrible. Nunca más pedí greda. Y hasta grande yo les decía, ¿se acuerda de la greda? A los chicos que yo sabía que habían sido y se ponían rojo.
¿Nunca lo admitieron directamente?
Jamás, lo negaron hasta el último instante. Como mintieron, mantuvieron su mentira. Estoicamente.
Oh, qué heavy. Sí. Pero no deja de ser una buena idea. Y muy creativa, la verdad. Nunca se me habría ocurrido, la verdad.
No.
Hay que darle ese mérito.
Siempre pienso, ¿y quién va a limpiar después cuando hacen como hierras de chaya? ¿Y después quién limpia?
Yo creo que eso uno no se lo termina cuestionando. Está ahí en medio de la idea estúpida y al final es como... Sí.
Oh. Oh, oh.
Y ahí...
Nada que hacer, pues hay que darle nomás. Oye,
no, qué... me no sé por qué me imaginé el desastre de esa, de la greda. Ah, el... sí. ¿Qué curso eran?
O sea,
séptimo básico.
Oye, igual eran chicos. Este me lo imaginaba un tercero medio, un segundo medio.
Sí, yo también.
Eran bien, oye, eran...
No, maldavoso, pero un tercero medio ya... ya
no, te hace la embarrar con otra cosa, te hace literalmente con... Sí. Creativo y jóvenes, la verdad. Muy impactado con la anécdota de la greda.
Uy, ¿alguno de ustedes vio el pollo robot, Chicken Robot?
Uh-huh. Sí.
¿Se acuerdan ese especial de Star Wars en donde se tiraban... Y siempre estaba el chico que limpiaba, abajo del chico, era como, ese mismo efecto, yo tengo mucha simpatía con eso por mi luna en Virgo, es como, ya, ¿y quién va a limpiar?
¿Quién limpia esto?
Sí.
Para la gente que no sabía que era greda.
Sí, no, terrible, sí. Qué pena, y aparte limpiar, limpiar es un acto.
Yo empatizo mucho con eso porque trabajé un tiempo como limpiando baños en una universidad, así que... Sé lo terrible que es esa pega.
Qué horrible.
Yo hice puesto todo el curso a limpiar el baño. Pero, bueno.
Es que sí.
También puede ser. Gran solución.
Solución salomónica se llama.
Sí.
Y ahí los mismos compañeros habrían acusado a los que sabían que eran.
Sí, ahí sí.
Muy probablemente.
Claro, nosotros como profe, y es lógico, tenemos prohibido entrar a los baños de alumnos. Uh-huh. Entonces para mí era como, no podía ir a ver, simplemente como que pasó todo esto muy rápidamente y ay no. También uno como adulto, me acuerdo haber visto una película en donde, no me acuerdo qué película era en particular, pero era Jennifer Connelly que pilla a su marido engañándola. Y no, como que se va a esconder, rompe un espejo, inmediatamente mientras llora, así, ¡ah! Rompe el espejo, inmediatamente saca una escoba y una pala, y empieza a limpiar mientras llora, porque es una cuestión de adulto, sí, no podía dejarla cagar, ¿no?
¿De quién va a limpiar? Sí. Entonces, ¿cómo era? Interdisciplinariedad. ¿Así era?
Interdisciplinariedad, creo. No sé que ya lo estoy diciendo mal, pero es que todo sea interdisciplinario.
Claro, pero se entiende el concepto, porque que no sea tan... O sea, que se fije como a una... solamente a una materia. Ese término como que me hizo acordar un... Oye, veo muchos memes. Pero un meme que no me acuerdo muy bien qué decía, pero decía algo así como que no puedes... incentivar el hábito de la lectura a un niño que jamás ha leído con libros de 300 páginas con un lenguaje como complejo, ¿cachai? Porque así nunca en la vida le va a gustar leer o le va a incentivar el hábito. Y encuentro que una... No me acuerdo si... No sé dónde lo vi de verdad, pero creo que era un meme. Pero bastante acertado, me gustó. Y no lo guardé y lo perdí. Ya solo vive en mi memoria.
En tu recuerdo.
En mi recuerdo.
En tu corazón, di la verdad.
En mi corazón. Pero... Me pareció muy acertada esa observación.
Es que los libros son todo un tema también. Los libros que te van a leer en el colegio. Porque, no sé, yo el otro día como que conversaba con mi polola cuál era como la validez hoy en día del Quijote en los colegios.
Ya. Yeah.
Porque si no preparáis como el camino a un chico para entender... ¿Por qué el Quijote es un libro importante? Como que llegar y de un porrazo mandarle a leer el Quijote, como que obviamente no lo va a apreciar ni va a entender nada. O el Mío Cid, o esas cosas tan tan antiguas que, claro, históricamente en la historia de la literatura tienen como su momento y su importancia, pero si no te preparan el camino ni te explican como por qué es así, como que sobre la marcha es muy difícil que a un cabrón le guste esa literatura.
Yo creo que es más importante eso que leer el libro en sí, como el contexto de la obra, ¿cachai? ¿Por qué se escribió? ¿Quién lo escribió? De hecho, a mí me hicieron leer el Quijote y tuve que leer el Quijote el Grande porque dieron como, no sé, 15 capítulos para leer y no estaban todos en el resumen, en ese librito azul, el de zigzag, que era más chico, con lenguaje como más acertado, más actualizado.
Cercano, claro.
Claro, y tuve que leer el Grande, pues, no sé, pues, no existía la H, no existía la Y, ¿cachai? Eran las fojas, era, ¿cachai?
Oh, qué terrible.
Sí, era como así, súper...
No viví esa experiencia, por suerte.
Oh, qué bueno.
Lo siento.
Igual fui la nota más alta del curso, me saqué con un 4-9. Creo que fue como mi orgullo, oh. Así, porque... imagínate, a todos les fue pésimo por lo mismo. Pero como a mí me gustaba ese libro, como que no fue tan complicado. Pero aún así...
¿Cuál fue el libro más tedioso que te hicieron leer, Jimena?
No. Hay otro.
100 años de fomedad.
Ese, 100 años de soledad. Perdón. Odio, lo odio. Porque muy fome. Y, oh, la gran obra literaria de la literatura sudamericana.
O sea, me lo leí igual, po.
Realismo mágico. ¿Ah?
Igual me lo leí, no hacía la de buscar en el rincón del vago el resumen. Ya, eso sí, me parecía sí. Barça.
Sí, no, sí, igual lo leí, pero no entendí nada de lo que... El comienzo es como legendario, ¿cachai? El coronel Aureliano Buendía y toda la cosa, pero ahí ya no, nunca más.
Sentí que podría haber sido un libro que fuera de 90 páginas.
Sí, absolutamente.
Sí, absolutamente.
Igual respeto para los que les guste, porque premio Nobel,
sí.
Todo lo que
sí,
quieras.
Sí, obvio.
No sé. Pero no, conmigo no, perrito.
No, funcionó.
No, yo recuerdo tener que hacer el árbol genealógico para poder aprenderme todos los nombres y quién era hijo de quién y quién era no sé qué.
Qué terrible.
Malos recuerdos. Recuerdo eso y siento, me siento como cansado. En verdad es como...
Sí.
No, por favor.
Le pido disculpas a la gente que sí lo disfruta. Eso
sí, no, obvio.
Respeto. Sí, o sea, es un gran libro y todo, pero sí. No sé si... Hay momentos de la vida en que uno no quiere leer 100 años de soledad.
Yo había escuchado, no sé dónde lo escuché, parece que en el podcast del Astro Amiga, ¿no? O lo conversé acá, no me acuerdo. Que había alguien, o sea, algún amigo profesor que estaba haciendo leer cómics a los niños en las horas de lenguaje. No sé dónde lo escuché, pero era como buen... También es lectura, pues, ¿cachai? Sí, novelas gráficas, ¿cachai?
Absolutamente.
Encuentro que sería una buena opción de incentivar en la lectura a los cabros de hoy día. Po.
Y de hecho, debo decir que el cómics en sí es una lectura mucho más compleja, creo yo.
Sí, po.
Porque ¿cachai? Comprende como por lo menos tres niveles de lectura distintos, que son las letras, las imágenes... E incluso el diseño y la diagramación de la página.
Claro.
Como que ahí están esos tres niveles que están contándote la historia al mismo tiempo. Entonces, bueno, para pa mí, yo soy igual ñoño, es como súper como bacán de analizar. Pero claro, pasó muchas veces, a mí también me pasó que en octavo me hicieron leer 1984 de George Orwell. Uh-huh. En octavo. Yeah. Yo no entendí nada, nada. No pasaba de la segunda página del libro.
Oh.
No podía entender nada, me fue muy mal. Y claro, y después más grande leí el libro y como que incluso lo disfruté porque...
Ahí dijiste, porque sí, pues, ahí te cambió.
Claro.
Sí, igual lo leí universitaria y dije, oh, wow, es bacán. Sí, me gustó mucho.
Pero un cabrón...
Yo rayaba con un mundo feliz. Ese me gustaba mucho.
Sí, ese también es muy bueno. Entonces, claro, como que siento que como que en vez de darte un libro al mes para leer en el colegio, como que es preferible tal vez como prepararte a entender el contexto de ciertas obras literarias y de ahí siquiera leer algo, leer algunos capítulos, pero como llegar y tirarte el Quijote, Cien Años de Soledad.
La Odisea, ¿cachai? La Ilíada, no, olvídate.
Exactamente, como que no sé si... es tan buena idea. Lo único, yo creo que lo único que logra es que la gente se aleje de la lectura.
Uh-huh. Igual depende del profesor en todo caso, porque hay profesores que efectivamente se hacen contextualización, pero digámoslo, el siglo, ¿cómo se llama? El siglo de las luces, en donde hay como muy muchos libros como de dramaturgia, no, estoy chamullando.
Puede ser.
Eso...
Digamos que sí.
¿Me quedé pegada?
Sí, te casi volviste.
Lo siento.
¿Dijiste algo importante? Va a tener que repetirlo.
No, para nada.
Ah, ya.
Esto, siento que me estaba equivocando, estaba carrileando. Hola, la leve presión.
Sí.
No, pero sabes que eso de los libros puede ser... Como que también me he cuestionado con muchas cosas que podrían ir cambiándose, porque seguimos leyendo los mismos libros que leía la gente hace... o sea, que ponte tú... mi papá, hubo libros que se leyó en el colegio que probablemente tomaron algunos conmigo, entonces como que deben cambiar también de repente. Y lo que decían de lo de los cómics, claro, una buena manera de encontrarse finalmente, ¿por qué te hacen leer libros en lenguaje o en historia? O sea, en historia claramente porque un contexto relacionado a una época de un tiempo, pero el lenguaje, ¿por qué te lo hacen leer? ¿Porque es como lectura obligada? ¿Por qué es lectura obligada? Claro. ¿Qué te aporta esa lectura en ese momento alrededor de esa materia que estoy viendo?
Sí, ya basta de Fuente Ovejuna, por favor.
No, yo no leí eso. ¿Cuál es?
Yo sí.
Tampoco lo leí. No me acuerdo.
Igual me pasa en arte que a veces les pasa algunos textos, una plana, ni siquiera un libro. Y colapsaban, decían, ¿pero por qué?
¡Ah, pero profe! Esto es arte.
Sí, ¿por qué tengo que andar leyendo? ¿Pero por qué? Porque se puede, pues sí, hay mucha teorización sobre las artes, hay una carrera, historia...
Hay gente que estudia esto.
Exacto. Sí, como démosle un poco más de consistencia a estos ejercicios, y así como, ¡vamos! Y los niños así... No. ¿Por qué?
Oh... Es terrible esa sensación de un grupo de niños que inmediatamente están así como... y que combatir como contra la... No sé, es como... A mí me pasaba, como en Scout trabajaba con niños chicos de sexto a primero, de repente tenías que dar algún tema y empezaba a hablar y era como... ¿por qué no estamos jugando?
No, ¿por qué no estamos pintando? ¿Por qué no estamos dibujando? Decían los...
A la tropa, que, ¿cierto?
Sí. Sí. No, muchas veces a mí me tocaba hacer me tiraban a hablar y era inventarse alguna manera para no perder la atención de los niños en 40 segundos.
Ahí, Álvaro, juégatela. ¿Qué hacía ahí?
Tirar chiste. Entre frase y frase tirar un chiste y enganchando. Sí, pues que era la única manera de reagarrar la atención. Pues, ¿cachai? Que veía el niño que empezaba así como...
Ah, claro.
Sí, lo estaba perdiendo,
le iba todo.
Decía ahí algo fuerte o tiraba alguna talla y como que volvía en un segundo. Pero. Me pregunto si yo era así cuando niño. Yo creo que evidentemente también yo era así cuando cabro chico.
Sí, po.
Es que yo entiendo súper bien a los cabros porque también pasé por esa cosa del tedio de estar, no sé, a las 2 de la tarde en clase de química.
De matemática.
A mi casa a almorzar.
Hasta de arte, como... se portaban como el hoyo.
No se salva ningún ramo.
Después de la hora de almuerzo era
después,
la peor.
Claro, el que viene después del almuerzo, oh, es terrible.
Yo tenía filosofía en cuarto medio después del almuerzo, eso era un cementerio.
Me imagino.
Era como delfín con un ojo cerrado y otro abierto.
Claro, era terrible, hasta el profesor lo pasaba mal. Aplicaba la técnica de hacer así para ir durmiendo de repente.
Claro.
Yo nunca supe si efectivamente pasaba piola, y eso le quería preguntar a la Jime si hay técnicas que pasan piola, porque decías que de repente brillaban las pantallas de los celulares.
Sí, se nota mucho cuando están con el celular. Lo ponen dentro del estuche, como que van a sacar un lápiz y se quedan ahí.
Oye, que está bueno el lápiz. Está entretenido el lápiz.
Debajo de la mesa, jugando, hasta que dicen ¡gol! Y ahí, bueno, a ver. Otros descarados están con el celular delante suyo. Bueno, y durmiendo, ahí uno está como en un conflicto. ¿Te despierto? ¿No te despierto? Quizás no pudiste dormir en tu casa. ¿Qué estás pasando? Quizás estás como agobiado. Pero otras veces ya es como, por favor, un poquito, por favor.
Sí, pues también el
Un
respeto,
poquito, por
¿cachai?
favor. Sí.
A veces ni siquiera el profe quiere estar ahí, ¿cachai? Y
Esto es
mínimo.
mutuo.
Sí, pues.
Yo,
Sí.
si pudiera, también estaría durmiendo, porque soy buena
Durmiendo,
para dormir.
¿cachai?
Yo recuerdo una profe que se quedó, una profe de historia que se quedó dormida en una prueba.
Es que es muy mome cuidar una
Sí.
prueba, yo
Ya
la
es
entiendo.
terrible. Yo me acuerdo que se sentó y yo estaba muy perdido en la prueba, me estaba yendo pésimo, entonces estaba en ese momento en que no estáis poniendo atención en la prueba, estáis en otra cosa. Y todos mirando el papel y miraba para otro lado. Iba al frente de la profesora sentada y empezó así. Dije, mira, no sé si le está pasando algo.
Un
Se
viaje
estaba
astral.
durmiendo. Sí, yo estaba como.
Se está doblando.
Estaba cuestionándome qué le pasaba a ella.
Uy.
Hasta que la vi un segundo de. Y se
El
levantó y empezó
cabeceo.
a dar vueltas por la sala. Y fue como, pucha. Pucha, qué lástima que lo esté pasando tan mal.
Sí.
Es que fome cuando te tocaba ir a cuidar un ensayo PSU, que aparte duran caleta. Tenés que
Sí, hasta
pasearte
que no
porque
se vaya el
imagínate ahí.
último. Es como. Uy.
Sí, que no se estén copiando. Pura. Tú enteras como y dice, pero ¿por qué? Si es un ensayo, da lo mismo. Y uno trata de ser solemne, no, si esto es importante para el futuro. Cuando sea la verdadera, no le vamos a aceptar que comente, sino para afuera nomás. ¿Y ahí qué va a hacer? Después va a tener que pagarla. Acá nada es gratis. Igual me la jugué por esa clase de profesora. A ver, ¿de qué están riendo? Se coméntelo entre todos para que todos nos riamos. Y
Ah,
me da
ya.
ahí, por fin lo dije. Ahora soy una profesora, de verdad. Lo logré. Sí, pero típico profesor durmiendo en el consejo de profesores, cosa que me daba mucho. Hasta yo cabeceaba porque los jefes eran los peores. Ay, un saludo a todos mis jefes. Que no,
Hola.
eran tediosos igual, como que sí, ¿cómo es jefe si fue profesor igual? Pues, leyendo las PowerPoint, hablando así como en un solo tono, suavecito.
Oh.
Entonces, habían profes de escarada, igual que estaban delante así como dobladas completas. Diga, qué vergüenza.
Esos consejos de profe. Qué
Eterno.
terrible. Yo
Solo me
debo decir
imagino, me imagino
que
muy tedioso.
tuve una profesora de química que era lo más aburrido, lo más aburrido del mundo. Lo más aburrido del mundo. No aprendí absolutamente nada de química. Y era tan aburrida que nosotros le reclamamos, porque ya nadie estaba entendiendo nada, absolutamente nada. Entonces le solicitamos que fuera más didáctica para su clase, porque ella era escribir en la pizarra y dictar. Y no salía de ahí.
¿Cuántos profes de eso conocí?
Entonces, como que nadie estaba entendiendo mucho y necesitábamos como material audiovisual o algo que fuera como que nos entrara mejor. Y lo que hizo la profe fue primero poner diapositivas. Y las diapositivas eran las siguientes. Este es un tubo de ensayo. Estos son dos tubos de ensayos. Este es
Estaba
un tubo de
pasando.
ensayo con líquido. Y era como,
No,
¿de
qué
en serio?
pena me da. Como ya me lo imagino, señora, así como vieja
Sí.
escuela.
Y lo otro era ocupar las transparencias. Las transparencias.
¡Oh! Que somos de otra época nosotros.
Somos de otra época. Oh, la
Pero lo más
transparencia.
chistoso era que ya ponía la máquina y ponía la mica, la transparencia, y en la transparencia salía la materia escrita.
Puro texto.
Lo mismo.
Entonces, lo mismo. Entonces, en vez de escribirlo en la pizarra, como que lo proyectaba en la pizarra. Esa era su forma didáctica de enseñar química. Y era como,
Estimulante.
ay, no,
Son
de verdad.
responsabilidades compartidas, no por los estudiantes, sino por la gente que está a cargo de uno
Sí.
como profesor. También tienen que ir a verte, también tienen que retroalimentarte y si te dejan tirado a tu suerte, bueno, quizás
Claro.
no hay espacio tampoco para ir a ver a un colega dentro de su horario, como que no está pensado la retroalimentación entre nosotros. O en particular, por ejemplo, en artes, o química o física, somos un profesor sí, por, dentro del colegio.
¿Con quién se van a apoyar, cachai?
Claro.
Claro, como que existen los prejuicios de otros profesores y mucha soledad, mucha soledad, mucha casa 12.
pero ¿sí? Sí, además que no todos, claro, como dice la Jimena, no todos los profesores tienen como las mismas habilidades, los mismos recursos para poder hacer una clase que rompa ese tedio de los alumnos en el colegio.
Sí, qué horrible.
Me acordaba mucho lo que decía el Álvaro, que también tuvo como un muy buen profe de física, de no de educación física, de física. Uh-huh. Y era porque precisamente ocupaba el recurso del humor. Y era impresionante, de verdad que era impresionante, porque todos los ejemplos, como no sé, pues de la aceleración, te explicaba la aceleración con un chiste. Y tú entendías perfecto, así porque como que te hacía reír y te quedaba grabada la explicación de cómo funcionaba la aceleración a través de un chiste. Entonces era como, wow, como que pucha, ahí no como que uno se saca el sombrero.
No todos hay profes que somos fomes. Es que porque tiramos talla y que, bueno, que todos cri-cri.
Listo, se acabó ese método. No lo hago más.
Y una vez escribí la pizarra, era figura humana. Entonces vimos la historia del arte, la figura humana, cómo se iba moviendo. Entonces ya vamos a dibujar un rostro según las estructuras para que entiendan cómo funciona. Ya, ojo, nariz, boca, guachalito, puras cosas así escribí. Y nadie entendió porque nadie conocía al profesor Salomón, porque todos eran niños y yo era una señora. Y dije, bueno, soy una vieja. Qué vergüenza. Empezaba a preguntar, profe, ¿qué es guachalito? Y yo, ya, no, se borra, no se entendió.
Escucha, qué lástima.
Choque de generaciones, pues.
Se me olvida que soy una señora.
¿Verdad?
¿Nunca te ha picado el bichito por ocupar memes para las clases?
Es que estaba complicado. No se me hubiese ocurrido, ahora que me lo dices, pero escribía cosas como ¿qué? Y lo ponía así, entre comillas, igual, con K-H-E.
Ah, ya. Yeah.
Entonces el que cachaba se reía, y el que no, escribía literal. Y era como, ¡no lo hagas! De verdad, yo escribo así.
Oye, buena idea.
Pero ejercicios tontos, igual, que me gustaban hacer, enseñar estructura del cómic, sencilla, como planos, uh-huh, encuadros y cosas así, y tenían que hacer una fotonovela, pero ocupando la lógica del cómic. Entonces ahí ya no existía la presión de dibujar mal, sino ellos mismos actuaban. Y eso genial. Siempre resultaba entretenido. Y otros
así. Qué buena.
Sí. Puras cosas, así como tratando de entender cómo ellos veían estas cosas. Unos enganchaban y otros no tanto, como siempre.
Sí, pues sí.
Es que eso es lo otro. También como que no todos a veces enganchan con todas las materias.
Ahora decía, y lo de actuar me acordé en... No sé si fue en tercero o en cuarto medio, creo que fue en cuarto. Para lenguaje tuvimos que hacer un corto. Y nos enseñé, claro, pasamos en cuadros y tuvimos que hacer una historia.
Uy.
Y todavía está en Facebook esa mini película que hice y me da vergüenza verla.
La voy a buscar.
Yo era con una compañera y un amigo. Y me acuerdo, dije, tranqui, yo hago todo, ustedes solo actúen. Yo voy a hacer todo, voy a grabar, voy a inventarme la weá y todo va a ser yo. Terrible, yo no sé por qué el momento me dio tanta risa y ahora lo veo y son actuaciones pero de niños, pero de niños que no entendían nada de lo que estaban haciendo y grababa mi horrible, grababa pésimo y después yo estudié audiovisual, entonces veo esa cuestión y como bajarla bajo tierra.
La precuela.
Pero me encanta. Me encanta, es cuando lo veo y me cuestiono cuando critico con hablando de cine nosotros en Psycho Geek. ¿Cómo puedo tener el descaro de decir que esto está mal hecho si yo hacía este tipo de cosas?
Sí, te saco.
Y la encontraba fabulosa.
Pero hay un niño, ¿verdad? No te podéis ser tan, no podéis ser tan crítico, sí, contigo mismo. Bueno, me hiciste acordar de un examen que tuve, no me acuerdo si para inglés o para el lenguaje, que había que recrear un video musical. Y se nos ocurrió, en ese tiempo estaba de moda la banda de salón, banda emergente en esos tiempos, tenía un cover de Enjoy the Silence, de Depeche Mode, que era bien movida, era buena, ¿cachai? Y fuimos a la casa de un amigo y la idea era, el concepto era que éramos mimos, ¿cachai? Como que nos paseábamos. Oh, le mando un saludo si quiero estar viendo, que capaz que lo vea. Y no teníamos para pintarnos la cara, ¿cachai? Mezclamos crema con no sé qué cosa, ¿cachai? Después la crema se endureció, crema de manos, ¿cachai? Entonces, oh, era... Fue un espectáculo deplorable. No sé si está... No, creo que no la subieron. Pero lo tendré en su poder. Ojalá lo vaya a preguntar, si es que lo tiene. Fue bastante humillante y... Estuvimos toda la tarde grabando, toda la tarde. Estuvo... Las cosas que había que hacer para una nota, pues.
Te imaginas haciendo cosas vergonzosas.
Sí. Vergonzosa. Volviste. Sí. Cosas vergonzosas que uno hace.
Sí.
Yeah, yo creo que en el colegio hice de todo, en verdad, de payas, haciendo de payas. Me tocaba siempre hacer cuestiones en la alianza y era el que decían, ya tú te atreví a hacerlo, y ahí me salí a hacer el payaso. Y...
¿Ustedes eran buenos para hacer un...?
¿Cómo?
¿Eran buenos para participar en la alianza?
No, pero... Claro. Me comprometía de alguna manera, me picaba harto.
Ah, sí, sí, eso sí.
Como que saltaba, inventábamos gritos, cosas así.
No, mi grupo de amigos era muy bueno, entonces me arrastraban a todo, en verdad. Siempre terminaba ahí, arrastrado por el grupo de amigos.
Otra cosa payasada. Que hay que erradicar de los colegios. Sí, la alianza.
Y que se ponen vengativos entre ellos, así como que...
No, sí, te voy a destruir, ¿cachai? Destruir al equipo rival es como muy...
Yo recuerdo haber peleado con un amigo de otro curso, así, hiciste trampa. Teníamos una misión imposible, en ese tiempo estaba la cuestión del celular, que era como tocarlo 1000 veces hasta romper un huevo, que era un juego muy absurdo. ¿Qué? Descargaba una aplicación y tú estás ahí todo el rato así, hasta que no se rompía un huevo. Había que tocarlo como 1,000,000,000 veces. Más, y era imposible.
Sí, de mal.
Era imposible hacerlo, y la misión imposible era romper el huevo. Y alguien que era como muy informático y todo del colegio, enchufó el teléfono a un computador y hackeó el juego.
Yeah.
Y lo hizo.
Trampa.
Entonces me acuerdo que nosotros peleando con el compañero, y al final de la alianza salió como el coordinador a decir, ¿sabes qué? Ya no va a poder ser nada más tecnológico porque ustedes hacen trampa. Hubo alguien que se consiguió bots para darle una foto me gusta, entonces tenía como 1,000,000 de me gustas coreanos.
Sí, las alianzas de ahora están medias tecnológicas con la que piden saludos a famosos, ¿cachai? Que piden me gusta y toda la cosa. Qué terrible.
Lo del saludo al famoso siempre lo encontré patético, en verdad.
Sí.
Nunca fui de los que fui a esperar afuera a un canal a pedir saludos, menos mal.
Claro, pero eso pasa acá en Santiago, en regiones, sí, aquí en Bahía, a pedirle regiones. Un saludo.
A Pancho Saavedra.
Tocó mi puerta. Le serví cazuela.
Está aquí en mi casa comiendo cazuela. Aún no se va.
Oye, y lo otro que han tomado la alianza, ya no son por colores, son como por tema. Son por continentes, sí. Países, etnias, ¿cachai? O ¿de qué he visto yo? De Marvel, DC, ¿cachai? Como se han puesto más creativos.
Superhéroe,
más creativos.
Versus villano.
Claro, superhéroe versus villano.
O temáticas de series, así como ya. Este es Walking Dead. Ustedes son, no sé, Juego de Tronos. O Vikingos versus Unos.
Bárbaro, claro, Unos.
La más terrible que yo estuve fue una que era, ya, los hip hoperos, los hipsters, los metaleros y los
tribus urbanas.
Había una tribu que eran los flaites y eso era súper clasista.
Sí,
y eran los más, igual bailaron los guachiturros, las culisueltas, eran como sus coreografías y lo hacían súper bien.
Es que era lo más
y tenían
fácil,
un lienzo que decía así como para los amigos abrazo, para la otra alianza balazo.
qué buena.
Pero clasista.
Sí,
directamente clasista. Proporcional.
Sí, directamente. Mientras más entretenido, más creativo, más clasista.
Sí.
Hoy aprovechando de que terminamos hablando como de reminiscencias de del colegio y que Hernán estaba de cumpleaños.
Sí.
Ahora me estaba acordando que por qué pasa, nos pasa mucho ahora que estamos como cada vez mayores que nos volvemos como más aprensivos, o lo mismo que decían hace un rato de ¿y ahora quién va a limpiar esto? Ahora es cuando lo empezamos a cuestionar. A mí me pasaba, yo era de los que me subía a los árboles, hacía lecera y pobre que alguien me dijera que me iba a caer, si me caía, me iba a caer. Y cuando me tocaba estar a cargo de niños, veía a un niño jugando con una pelota y me imaginaba toda la película de que el niño terminaba fracturado. No sí, sé cómo.
Obvio.
O sea, yo ya no podía ver un niño corriendo porque me imaginaba cayéndose, ramillándose y teniendo que ir a decirle a la mamá, Pablo se cayó y se pegó en la cabeza, no pude hacer nada al respecto.
Y murió.
Murió.
Y me empiezo a sentir a papá, cuando así como...
Ah, sí, claro, hasta, como conductas hasta, de papá.
Hasta ahí ya soy aprensivo, como si algún día iba a tener un hijo, pobrecito, va a vivir dentro de una burbuja. El niño de la burbuja.
Wow.
De hecho, yo una vez les hice dibujar, y tenía un electivo donde tenía más clases con ellos, y les enseñaba perspectiva, y dije, ya, vamos a dibujar el colegio. Y van al fondo de la cancha porque ahí se va a ver. Y resulta que están jugando fútbol. Y yo de repente escucho puros gritos así, ¡ah! Y era mi electivo que le llegaban todos los pelotazos. Y yo los expuse a eso. La peor profesora. Y yo dije, ya, chiquillos, tranquilos. Y llegué para allá. Y la wea es que iba a llegarme un pelotazo y agarré una alumna y me la puse de escudo.
No.
No le llegó. Y después, perdón, perdón, fue después sin querer. Lo siento. Un saludo para la Nino. La quiero mucho. Gracias. Todavía tengo comunicación con ella.
Ah,
oh, en el cuarto medio.
El escudo humano.
Escudo humano.
Sí, la quiero mucho.
Sí, suele pasar. Igual, o sea, igual que lo mencionáis, me acuerdo que cuando uno saca la licencia, igual te dicen eso. Cuando estás aprendiendo a manejar, siempre tienes que siempre prepararte para lo peor. Por ejemplo, o sea, si veis un cabro chico jugando a la pelota, tienes que imaginarte que Juan va a cruzar la calle sin mirar, ¿cachai? Para que frenís, ¿cachai? Es para eso. Pero siempre como que te educan a eso, a prepararte para lo peor.
Peor escenario posible.
Claro, peor escenario posible.
¿Tenís licencia, no?
Sí, pues, sí, señor. No lo ocupo mucho, sí, pero sí, lo saqué como el 2013, 2014.
Wow. ¿No? No me imagino a Hernano manejando.
Yo tampoco. Pero ahí está, por si acaso. Por si algún día me compro un auto.
No, sé que sí te imagino manejando. Muy calmado, muy
sí, pasivo. A 30 kilómetros por hora, así. Respetando las leyes.
Con las dos manos siempre pegadas.
Sí, claro.
Y muy tenso.
Sacando no me hablen el brazo para doblar.
Sacando el brazo.
Oye, nos quedan 8 minutos. Estamos a punto de terminar el programa. Lo hemos pasado bien. No sé si tiene algo más que decir. Jime, si tiene alguna cosita que agregar. Vi que había un concurso en tu programa de astronomía. Sería bueno que lo mencionaras para la gente que está escuchando, que se interese por participar.
Gracias. Gracias por este espacio, esta invitación. Y les digo al tiro, astroamigas. Sí, que estoy... No me acuerdo bien el Instagram. Resulta que unas niñas maravillosas están haciendo un... hicieron una pyme en que hacen bolsos y estuches en donde imprimen los 12 signos del zodiaco y se llama Emporio Perseides. Entonces puedes ingresar a Emporio Perseides o @astroamigas, anotas cuál es la cosa que más te gusta dentro de tu signo solar, que es como tu signo, y pones el arroba de un amigo y te puedes ganar un bolso y una lectura de carta astral, hecha por la mismísima Bordado Astral y yo misma, @solaymagica. Y también estamos subiendo nuestros jingles para el apruebo. De a poco vamos a ir colocándolos para que los escuchen. Bacán. Y canten junto a nosotras. La Judita hizo la discografía de Britney Spears, hecha canciones, jingles para el apruebo. Tengo más variado, canciones más boomer, las mías.
Más boomer.
Sí, lo mío más boomer, ese es mi espacio.
Sí, porque recordemos que este programa aprueba, señoras y señores.
Todo el rato.
Sí, sí, absolutamente. Aprobamos.
Ahora es cuando sale un apruebo gigante.
Sí, claro, así gigante, así en la pantalla. La pantalla. Sí, deberíamos unirnos también a hacer como alguna gráfica, algo, como Psycho Geek. Vamos a discutirlo con la gente creativa del, sí, sí. Del programa.
El departamento creativo.
Sí, el departamento creativo.
Y que les dejo la invitación para que escuchen a nuestras amigas.
Por favor.
Sí.
Gran programa. Así gracias, que chiquillo. Eso, pues. Te queremos agradecer, Jimena, por la disposición, por haber aceptado nuestra humilde invitación a este programa. Una conversa amena. Sabemos que te manejas como en el ámbito de la astrología, que también me encanta, pero quisimos sacarte como un poquito más de ese lado y ver tu lado como profesora, que trabajaste tanto tiempo ahí.
Sí, un saludo a todos los niños, igual que dejé en el colegio. Espero que lo estén pasando regio con la profesora de artes que hay ahora. Y gracias, además, odiosa, gracias a ustedes por esta gran invitación. Lo pasé muy bien.
Qué bueno, esa era la idea.
Sí,
lo primero. Sí, principio número uno, pasarla bien. Después ya viene lo demás, aprender y todas esas cosas. Pero pasarla bien. Así que eso, pues. Gracias, chiquillos. Gracias, Pancho. Gracias, Álvaro. Y nos encontramos la próxima semana con un nuevo capítulo de Psycho.